tiempo ahora en el mundo del derecho para la disciplina de Derecho Procesal 1. Vamos a hablar con el profesor titular de la asignatura, Pablo Morelín, ya ayer. Muy buenas noches.
Buenas noches, Char.
El tema de esta noche es la eficacia del proceso civil, medidas cautelares y ejecución. Y en primer lugar, y creo que pregunta importante, ¿cómo se consigue que haya una mayor eficacia en un proceso civil?
Bueno, además de mejorando el sistema de medidas cautelares y consiguiendo que la ejecución forzosa y, por tanto, también dentro de ella la ejecución provisional sea más ágil, también se conseguiría una justicia civil más eficaz si se incentivaran los otros sistemas de resolución de conflictos distintos del proceso, por todos el arbitraje, aunque también se podría, por ejemplo, citar una mayor incentivación de la mediación, como sucede, por ejemplo, en el procedimiento laboral, o incluso también con el buen oficio de los abogados de las distintas partes para llegar a una transacción, puesto que el viejo dicho de más vale un mal acuerdo que un buen pleito y la maldición gitana de tengas pleitos y los ganes es una verdad que a día de hoy sigue siendo una verdad como un puño. Pues haciendo referencia también a estos sistemas de resolución de conflictos distintos del proceso, dentro del proceso la verdad es que había mucho por hacer. Concretamente, si me hicieras esta pregunta, y no concretamente cómo conseguir una justicia civil más eficaz, sino cuál era la situación de eficacia de la justicia civil hace 3 años, te diría que la situación era muy mala. Es decir, la justicia civil era muy poco eficaz, era muy lenta y favorecía, por regla general, al deudor y, por tanto, al moroso, claramente. De tal forma que el acreedor le era muy costoso conseguir finalmente una sentencia, no solo una sentencia estimatoria, sino además una sentencia que se cumplía en sus propios términos.
Y llegar hasta ella, de nuevo.
Y llegar hasta ella, claro, por eso tengas pleitos y los ganes. Es decir, no solo tienes que agotar toda la fase declarativa que han estudiado los alumnos en este primer parcial, sino además, una vez que se obtiene la sentencia firme de condena, conseguir, lógicamente, que el demandado condenado, ahora ejecutado, cumpla con lo que dice exactamente la sentencia por regla general como título de ejecución. Pues la ley antigua de enjuiciamiento civil de 1881 era una ley que tenía ya muchas carencias, una ley muy obsoleta y que necesitaba de una modificación total. Por tanto, a día de hoy, con la nueva ley de enjuiciamiento civil, que es la que están estudiando los alumnos ahora, pues la situación ha mejorado bastante. Se ha conseguido una justicia civil más rápida, una justicia civil que en cierto modo también ha realizado un guiño el legislador al arbitraje, porque hace referencias puntuales al arbitraje en la propia ley de enjuiciamiento civil. Por ejemplo, aunque esto ya lo verán concretamente, si no recuerdo mal, en la última lección del programa, que es muy importante, por cierto, el arbitraje, si las partes se someten libre y voluntariamente al arbitraje, no pueden romper ese pacto y acudir cualquiera de ellas, en caso, lógicamente, de surgir el conflicto, a la jurisdicción, al proceso, sino tienen que someterse al arbitraje, y por tanto, si una de las partes acude al proceso, la otra puede oponer lo que se llama declinatoria de jurisdicción, es decir, en el primer acto procesal que realiza la contraparte, poner de manifiesto al tribunal que no es posible acudir al proceso, sino solo al arbitraje, puesto que existe ese pacto de sumisión al arbitraje. Después, también la ley de enjuiciamiento civil ha mejorado sensiblemente las medidas cautelares y también la ejecución forzosa y también la ejecución provisional. En relación con las medidas cautelares, la situación existente antes de con la antigua ley de enjuiciamiento civil era claramente negativa. Eran escasas y era muy muy costoso conseguir que el juez acordara otorgar las medidas cautelares solicitadas por el demandante. Además, la regulación era claramente pobre e incompleta. Con la nueva ley se ha mejorado muchísimo. A mi modo de ver, sigue existiendo una pequeña
pega. Problema.
Sí. Y aquí coincido con el profesor Cortés Domínguez, que por cierto es el autor que redacta el tema en el manual recomendado. Y es que en todo caso, si se fijan los alumnos al estudiar los presupuestos de las medidas cautelares, básicamente son tres. La apariencia de buen derecho, es decir, el demandante, incluso antes de iniciar el proceso puede solicitar medidas cautelares, pero lógicamente no basta con alegar, sino también tiene que probar por regla general, documentalmente, que tiene una apariencia de razón lo que pide. Lo que se llama el fumus vori iuris. Perdón. En segundo lugar, tiene que acreditar el llamado periculum in mora, es decir, el peligro en la demora. De tal forma que si no se adoptan las medidas cautelares y hay que esperar a que se dicte sentencia, que se presume que sea estimatoria, dentro de un periodo de tiempo que por lo general es largo, y desde luego más largo de lo que desearía, por supuesto, el demandante, que de llegar al momento de las sentencias y medidas cautelares, igual era ya demasiado tarde, y por tanto esa sentencia carecería de fundamento y por tanto sería una sentencia vacía de contenido. Y por tanto tiene que acreditar que el demandado, por tanto, tiende hacia una situación de ocultación del patrimonio, por ejemplo, por falta de arraigo, etcétera. Y en segundo lugar. Y en tercer lugar, en todo caso, y aquí está la pega a la que te referías antes, era la necesidad de prestar caución. Es decir, el demandante, a la hora de conseguir las medidas cautelares, no solo ha de acreditar la apariencia de buen derecho, el periculum in mora, sino también, en tercer y último lugar, y como condición sine qua non, pagar la caución.
El que demanda.
El demandante, sí, el es demandante. Decir, quien solicita las medidas cautelares, que lógicamente es siempre es
claro.
El demandante.
Tiene que pagar.
Tiene que prestar caución, dice la ley. Es decir, adelantar una suma de dinero, ya sea en metálico o en aval. La idea de la nueva ley, desde luego, es que sea una caución que, si no es en metálico, que se convierta rapidísimamente en metálico. Por ejemplo, un cheque conformado, etcétera. Lógicamente, poder abonar con esa caución los posibles daños y perjuicios que se le irrogarían al demandado si después obtuviese una sentencia favorable a sus intereses.
¿Y eso es costoso, esa caución?
Depende, lógicamente, de la cantidad
que se demanda.
Si son 50.000 pesetas, pues lógicamente no es lo mismo que si son 350.000 millones de pesetas, que hay pleitos de
para
todos
los
gustos. El equivalente en euros, como se suele decir. Y siempre está en función, lógicamente, de la cuantía.
Yeah.
Y esta es una pega, a mi modo de ver, que se podría subsanar. Es decir, si el demandante acredita, más allá de una duda razonable, que tiene razón, aunque sea, lógicamente, al principio, que ese es el riesgo, y que, además, el demandado puede tender a ocultar su patrimonio y, por tanto, que existe un auténtico peligro en la demora. Por ejemplo, ahora con los famosos manteros que están vendiendo CDs piratas por todas las calles de España prácticamente, por cierto, sin intervención policial alguna, cosa que a veces me deja perplejo.
En
el caso de los manteros, pero también me consta que en algunos establecimientos se están vendiendo CDs piratas. Si, por ejemplo, la Sociedad General de Autores y Editores o el propietario de ese CD, que sabe que en un establecimiento se está vendiendo de forma completamente ilegal, quiere conseguir, lógicamente, la cesación de esa actividad con el embargo o con el secuestro, mejor dicho, de los CDs y obtener, por supuesto, la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios, aquí el peligro en la demora, evidente, yo creo que casi salta a la vista. Es decir, si no se procede
de manera inmediata
al secuestro y a la cesación, pues evidentemente lo que hará el demandado por la general es ocultar los CDs y poco
y
más podrá.
Difícil de demostrar, entonces.
Y pleito perdido. Tan es así, siguiendo con las cautelares y pasando ya enseguida a la ejecución, que cada vez más se pone en relación las medidas cautelares con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Es decir, aunque todavía, desde mi punto de vista, el Tribunal Constitucional no ha afirmado rotundamente que el derecho a lo que se llama la tutela cautelar forma parte del artículo 24.1 del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, cada vez son más las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional que tienden hacia esa conclusión. De tal forma que si efectivamente el demandante solicitase y alegase y probase todos estos presupuestos a los que antes hacía referencia y el tribunal no atendiese a su petición, yo creo que en cierto modo se estaría vulnerando también el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
¿Esa es la pega que pone al tema de la caución?
Sí, efectivamente hay excepciones. Esto no es una regla general en derecho, siempre hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, cuando estudian los alumnos los procesos especiales y sumarios, por ejemplo, los procesos que tienden a la tutela del derecho de crédito, el nuevo juicio cambiario, el nuevo juicio ejecutivo, en los que aquí se prueba el derecho y el incumplimiento vía documental, con un cheque con una letra impagada. Aquí, por regla general, el tribunal requiere de pago al demandado, y si el demandado no paga, se embarga directamente sin necesidad de prestar caución. Esto, como digo, en el juicio cambiario, en el nuevo juicio ejecutivo, por ejemplo, en el artículo 41 de la ley hipotecaria, en el interdicto de obra ruinosa, se pueden conseguir medidas cautelares sin necesidad de prestar caución, pero son siempre excepciones a la regla general. Y yo creo que se podría tender a que fuera el juez quien, con un margen de discrecionalidad y en virtud de los elementos de prueba que aporta el demandante que solicita la medida cautelar, lo que decía antes del periculum y el fumus boni iuris, que al margen de la caución pudiese conceder la medida cautelar. Ya sé que es un tema conflictivo, pero en fin, desde luego yo creo que se podría abundar más en ese aspecto.
¿Y sobre el tema de la ejecución?
El tema de la ejecución, aunque es muy largo, concretamente artículos 517 y siguientes, son casi 130 artículos, básicamente. El legislador lo que ha hecho, por regla general, es no solo mejorar la situación legal anterior, yendo a las pegas y mejorándolas, sino también ha perseguido incentivar otras formas de realización de los bienes embargados distintas a la subasta judicial. La subasta judicial sigue siendo el plato fuerte, es decir, cuando se agota la vía declarativa y se obtiene una sentencia firme de condena, por ejemplo, al pago de una cantidad de dinero. Por ejemplo, en el caso de un moroso, de un vecino que no paga sus cuotas, y el demandado no cumple voluntariamente, en nuestro sistema tan garantista, el incumplimiento de su obligación reflejada en sentencia firme de condena no significa un delito de desobediencia, como ocurre en otros países de corte anglosajón. Y, por tanto, el demandado que no cumple directamente ingresa en prisión. Eso yo lo he visto, por ejemplo, en tribunales en Estados Unidos, en los que una vez que la sentencia era firme, estaba esperando el sheriff a que pagase, y de lo contrario ingresaba era detenido hasta que cumpliese con su obligación. Ese sistema es muy duro, efectivamente. También todo es relativo. Yo prefiero nuestro sistema mejorado, como ha sucedido ahora. No incurre en delito de desobediencia, es una carga procesal, es decir, no hay sanción en caso de incumplimiento. ¿Qué tiene que hacer el demandante? Transcurrido un plazo, que si no recuerdo mal son 20 días o 2 meses, no recuerdo exactamente, tenía que comprobar la ley de enjuiciamiento civil, hay que esperar un plazo prudencial para ver si cumple voluntariamente el demandado con la sentencia firme de condena, inicia lo antes posible la fase de ejecución forzosa. Una vez iniciada la fase de ejecución forzosa, verán los alumnos que es el segundo gran proceso. Este segundo gran proceso ya no está informado por los mismos principios que el proceso declarativo. Lógicamente aquí la igualdad de armas y el contradictorio no rigen con la misma intensidad, en tanto en cuanto ya, por regla general, existe una sentencia firme de condena. Ya no tiene por qué necesariamente ser oído siempre el ejecutado, y desde luego no está en una situación de igualdad, puesto que quien está incumpliendo flagrantemente sus obligaciones es el demandado ejecutado y no el demandante ejecutante. De tal forma que una vez que presenta o interpone su demanda ejecutiva, el juez ya no requiere de pago al ejecutado, sino que directamente va a por los bienes, lo que se llama el embargo, no como medida cautelar, sino como medida ejecutiva, pensando lógicamente en su traba, y si no tiene bienes metálicos, no tiene dinero, o joyas, etcétera, etcétera, un sueldo, etcétera, lo que tendrá que hacer es lógicamente esperar a la subasta. Como decía, ha incentivado otras formas de realización de los bienes embargados. A través, por ejemplo, de entidades que se dedican de forma profesional a la subasta, como son las entidades privadas que se dedican a la subasta, que todo el mundo, por lo menos aquí en Madrid, conocemos muchas entidades que se dedican tanto a la subasta de bienes muebles como de bienes inmuebles, y por tanto acudir a esas entidades para que sean ellas las que quizá con mayor profesionalidad sean las que se encarguen de realizar los bienes embargados. También, por ejemplo, se han incrementado las obligaciones procesales del ejecutado. El ejecutado tiene la obligación de exhibir su patrimonio, y si no lo exhibe, incurrirá en multa. Luego aquí sí que hay sanción en caso de incumplimiento. Por cierto, aquí es una lástima que el legislador no hubiese adelantado esta medida, esta obligación, a la fase declarativa. Que el demandado también tuviese la obligación de exhibir su patrimonio. Por ejemplo, cuando se solicitan medidas cautelares. A veces el demandante no sabe qué bienes tiene. Yo me he topado en mi experiencia no profesional, porque nunca he ejercido, sino pues en la comunidad de propietarios, en el edificio donde vivo. Había un moroso profesional que prácticamente, y no exagero, vivía con bienes, vivía solo con los bienes inembargables. Es decir, tenía la cama y la ropa y prácticamente pues la cocina y el cuarto de baño. No tenía ningún mueble, es decir, no tenía ni una mesa,
ni un
salón, ni un televisor, ni electrodomésticos, en fin, nada. Y el piso, afortunadamente, sí que estaba a su nombre, pero tenía anotaciones preventivas de embargo en el registro de la propiedad. Al final se solucionan las cosas. Lógicamente hay que ir a pleito para demandar. Pero, pues por ejemplo, con la modificación que hubo en la ley de propiedad horizontal en el 99, de tal forma que el nuevo comprador tenía la obligación de pagar las cuotas impagadas del vendedor, pues al final yo creo que se consiguen resultados satisfactorios.
Bueno, nosotros no tenemos más tiempo para dedicar a este tema de la eficacia del proceso civil. Nos hemos preguntado al principio que cómo se podía conseguir esa eficacia. Nos ha hablado de la rapidez, incluso de que puede ser más costoso para quien no tiene razón, y de otras formas de resolución como el arbitraje, y últimamente estamos hablando de las medidas cautelares y de la ejecución provisional y forzosa. Muchísimas gracias, profesor Pablo Morenilla, pues por habernos atendido para asistir aquí a este espacio y contarnos la eficacia del proceso civil.
A ti, chao, como siempre.